Gracias por continuar en esta transmisión. El Centro Universitario de Tlajomulco agradece su presencia este jueves 10 de julio a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Población que se celebra el próximo 11 de julio. Esta tarde nos acompaña la doctora Noemí Vargas Becerra, jefa del Departamento Materno Infantil de Cutlajomulco. Bienvenida. También está con nosotros la doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez, profesora investigadora del Departamento de Estudios Regionales INESER del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas. Bienvenida. A la distancia nos acompaña el doctor Alejandro Canales Herón, profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales INESER del CUCEA. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Vamos a dar inicio con nuestra conferencia de prensa con la intervención de la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra. Adelante.
Buenas tardes ya. Muchas gracias por acompañarnos este día. Y como cada año, el 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población y con ese motivo tenemos la oportunidad de reflexionar precisamente sobre temas que nos mueven en la actualidad y que tienen que ver con Jalisco, su población y la sociedad que queremos en esta ocasión. Agradezco que nos permitan compartir con ustedes y agradezco también la presencia de mis colegas y compañeros Alejandro Canales y Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez. Pues como ustedes saben, tenemos que pensar cuál es el estado a partir de un estado actual de la población en este 2025. Y en Jalisco, nosotros tenemos que en este momento, según las previsiones de población del Consejo Nacional de Población, al 30 de junio del 2025, Jalisco contaba con alrededor de 8.9 millones de habitantes. No es una cantidad menor. Muchos países de Europa ya quisieran tener esta población y no la tienen. También tenemos que saber que evidentemente hay una mayor proporción de mujeres que de hombres. Y si nosotros observamos una pirámide de población que aquí les estamos presentando, en esta pirámide de población nosotros observamos cómo está la estructura de la población por edad y sexo. Y también sabemos que, por ejemplo, tenemos que la edad mediana es de 30 años, es decir, la población de Jalisco está entrando a una adultez y precisamente a una adultez joven. Y precisamente este año 2025 marca el punto de inflexión de esta curva en donde las poblaciones de menores de 30 años se juntan con la población adulta y entonces nosotros tenemos que ya somos una población adulta joven en Jalisco en este momento. Y también tenemos algo muy importante, que es dos cuestiones fundamentales, que la población de menores, es decir, la base de la pirámide ya está decreciendo, donde están la población de 0 a 4 años, de 5 a 9, esta población está decreciendo. Y, por ejemplo, hay un dato relevante que les puse ahí, que la población de 0 a 11 años ya representa el 19% de la población y la población de 12 a 29 años, el 30.5% de la población. Esos son datos relevantes. Ustedes seguramente en muchas ocasiones han oído que estamos en un periodo de que la población se está haciendo longeva. Pero si nosotros observamos esta información tan solo que en estos dos grupos poblacionales, nosotros podemos observar que en estos dos grupos poblacionales tenemos casi el 50% de la población. En el grupo de 0 a 11 y en el grupo de 12 a 29. Sin embargo, nuestra mediana de la población es 30 años. No hay que olvidarlo. Otra cuestión que también resulta relevante, y esto lo tenemos que estar viendo, es cómo tenemos la distribución de la población en nuestro territorio y cuáles son sus tasas de crecimiento. Sabemos que Jalisco actualmente en este periodo crece a tasas menores al 2%. Estamos alrededor del 1.8% de crecimiento anual según las previsiones poblacionales. Eso es también relevante. Pero fíjense, hay algo interesante que tenemos que considerar. Si nosotros, aquí traemos dos mapas, si nosotros vemos las tasas de crecimiento de población, o sea, cómo se distribuye la población en nuestro estado y cómo la población está creciendo al interior de nuestro estado, nosotros vemos un panorama muy interesante, vemos aquí una paradoja que nos lleva a pensar. La distribución de la población no es uniforme al interior de nuestro estado de Jalisco, y entonces nosotros tenemos una concentración de la población en estos municipios que se ven con azul oscuro. Tenemos unos municipios que concentran un gran volumen de la población, es decir, en municipios como la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos concentrado más del 60% de la población. Y sin embargo, nosotros vemos una serie de municipios que están como en color rojo y naranja, que son la mayoría de los municipios. Estos municipios son los que tienen tasas de crecimiento, los que vemos en un anaranjadito, tienen tasas de crecimiento alrededor del 1%. Y los que vemos en rojo son los que tienen tasas de crecimiento negativo, es decir, que tienen pérdidas de población. Este primer mapa que nosotros vemos es el periodo 2000-2010. Y si nosotros avanzamos en el tiempo, lo que nosotros observamos es que hay un incremento de los municipios que tienen pérdida absoluta de la población y pérdida relativa, es decir, se incrementa el número de municipios que tienen hay un mayor número de municipios que tienen pérdida absoluta y pérdida relativa de la población. Estas dos cosas son muy relevantes porque esto nos habla del patrón de movilidad que tiene nuestro estado. ¿Por qué? Porque nos habla que estas tasas de crecimiento revelan un comportamiento demográfico que tiene que ver con los nacimientos, con las defunciones y con los movimientos migratorios. Es decir, estas poblaciones con pérdida de población y baja en sus tasas de crecimiento significa que tienen muy probablemente altas tasas de movilidad poblacional, pero también de crecimiento en sus tasas de fecundidad. Entonces vemos que el comportamiento de las tasas de crecimiento de la población está siendo explicado en este momento por dos factores fundamentales, por la fecundidad y por la movilidad poblacional, exactamente por la emigración, por la salida de poblaciones, tanto al exterior del país como al interior de los otros estados de la República Mexicana. Entonces, esa es una cosa que tenemos que apuntar para visualizar cómo está nuestra población en este momento en el estado de Jalisco. Quisiera pasarle la palabra aquí a mi colega Edith para que nos hable del futuro de la población.
Gracias, doctora Patricia Noemí Vargas Becerra. A continuación escucharemos a la doctora Edith Yolanda Gutiérrez Vázquez. Adelante.
Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por estarnos escuchando. Y bueno, yo les voy a platicar ahora un poco de qué va a pasar con la población en el futuro mediano y un poquito más alejado. Y bueno, algunos de ustedes reconocerán ya un poco de este trabajo porque lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, pero sabemos entonces que la población de Jalisco va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo por un fenómeno que conocemos nosotros como la inercia demográfica, pero no es distinto de la inercia en la física, que una vez que un proceso se acelera, por más que uno aplique el freno, va a tomar un tiempo en desacelerarse. Entonces, en esa misma lógica, pues Jalisco va a seguir creciendo, como podemos ver aquí en la curva, no tan aceleradamente, ya se ve muy planito, ¿verdad? Como que vamos caminando ligerito hacia casi los 10,100,000, poquito más arriba de eso, en el 2055, y de allí vamos a empezar a transitar hacia el decrecimiento. Esa es más o menos la expectativa que tiene el CONAPO. ¿A qué se va a deber esta desaceleración del crecimiento? Pues se debe a lo que muchos ya conocemos como el fenómeno de la caída de la fecundidad, y eso es el promedio de hijos que cada mujer esperamos que tenga. Esta es una medida le decimos de corte sintética, es decir, que es una medida que generamos con la experiencia actual de lo que vivimos, ¿sí? O con la experiencia que creemos que va a ocurrir en cada uno, en este caso, de los horizontes que les pongo aquí en la gráfica. En 2025 se dice que en Jalisco, en promedio, las mujeres están teniendo 1.9 hijos. Y como para tener una idea de si este número es grande o chiquito, hay que pensar que para que haya reproducción se necesitan dos personas. Y por lo tanto, esas dos personas generarían, para reemplazarse a sí mismas, dos personas. En demografía es muy importante que se reproduzcan las personas que son las gestantes. Entonces, la persona gestante tendría que generar otra persona gestante para que la población se siga reproduciendo. Y por eso hablamos del famoso 2.1, por la probabilidad que hay de que nazca o no una persona que puede gestar, ¿sí? Y, pues, 1.9 versus 2.1 nos da ya la idea de que no estamos ya en un proceso ni siquiera de reemplazo, ¿sí? México, el país, que es lo que vemos aquí como MX, y anda en 1.86, entonces ligeramente por abajo de nosotros. ¿Pero qué tiene en México? Siempre ponemos a México y decimos que Jalisco es muy parecido a México. Pues, ¿qué tienen México y Jalisco en común? Que son muy heterogéneos, ¿verdad? Y Jalisco todavía un poquito más heterogéneo. Y les quiero resaltar, que es algo que hemos venido siempre enfatizando en las conferencias de prensa, que tiene que ver con la fecundidad, sobre todo en la etapa temprana. ¿Por qué Jalisco es poquito más arriba que el país? Pues porque tiene mayor nivel de fecundidad de las adolescentes e incluso de las mujeres de 20-24. Es decir, seguimos teniendo hijos mucho antes que incluso el promedio de la República Mexicana, que tiene contextos de desigualdad fuertes como los estados, volteamos a ver Chiapas versus la Ciudad de México, que va por debajo del 1.6 ya en fecundidad, ¿sí? Entonces, en ese contraste, pues voltear a ver a Jalisco también, y que la fecundidad adolescente en Jalisco, pues no se va a desacelerar tan rápidamente como quizás nos gustaría. La podemos ver allí en las gráficas, en la línea azul cortada, como ustedes pueden ver, como que parece que va cayendo, pero no va a desplomarse. Y desplomarse significaría, aun cuando no cayera la fecundidad, que lo que estamos haciendo es retrasarla, es decir, teniendo hijos a edades posteriores. Pero ese fenómeno no está ocurriendo. Y seguramente, si bien ocurre en el área metropolitana de Guadalajara, que tenemos tasas de fecundidad muy similares a las de la Ciudad de México, no ocurre así en las otras regiones o en los otros municipios que tenemos dentro del estado. Entonces, esa heterogeneidad es muy importante siempre tenerla presente. Y cae la fecundidad, y eso implica entonces también que caen los nacimientos, sí, y caen incluso más rápido que la fecundidad. Es decir, cada vez nacen menores montos de personas. Y se nota cada vez más, porque ya decía yo, al estar por debajo del 2.1, ya no hay un reemplazo de cada persona por cada persona que existe. Ya la reflexión sobre ¿es positivo o es negativa? La voy a dejar para mi colega Alejandro al final, porque es un debate fuerte en las sociedades contemporáneas. Lo que sí es que Jalisco en el 2025 viene trayendo un número de más o menos 137.593 nacimientos según las proyecciones, y llegará a un monto de por encima de los 80.000 nacimientos. Entonces, se va a ir reduciendo. Y estos datos los doy porque empezamos entonces a tener una discusión importante sobre... éramos hace pocos años, una o dos décadas, una sociedad con una población que predominantemente estaba en las etapas de la niñez y la adolescencia. Patty muestra ahora cómo solo esta etapa inicial de la vida es el 11% de la población, pero ahorita ya vamos a ir transitando a un menor representación, digo, el 19%, perdón, y va a ir representando mucha menos población. Entonces, yo acá les estoy mostrando como una de las problemáticas que tenemos que empezar a pensar, cómo nos queremos organizar, es qué va a pasar con las poblaciones según las edades escolares, ¿sí? Entonces, ustedes tienen acá en esta gráfica, pues, la población de 3 a 5 años, que es la que va al preescolar, ¿no? Es uno de los niveles obligatorios de educación. La de 6 a 11, que equivale al nivel primario, también obligatorio. 12 a 14, secundaria. 15 a 17, la media superior. Y esos son los niveles obligatorios. Ya la licenciatura no es obligatoria. Entonces, pensando en esos grupos organizados así y pensar en los recursos, pues implica pensar qué va a estar pasando con esta población. La población de 3 a 5 va a seguir descendiendo. Y si bien ustedes aquí la ven en la gráfica, en este color grisecito, lo que ocurre con esta población es que, aunque pareciera que ya no va a caer tanto como va a caer la de licenciatura que tenemos hasta mero arriba en azul, o la verde que tenemos en segundo sitio, que es la población de la primaria, sí se va a decrementar significativamente con el respecto al monto de personas que hay ahorita hacia el futuro. Y esto nos lleva porque se ha hablado ya en los medios, por ejemplo, de la reconversión, ¿no?, de planteles escolares de primaria o de preescolar hacia la oferta de educación media superior, o incluso a lo mejor deberíamos de estar pensando en los otros niveles también. Porque, un ejemplo, ustedes van acá, la población que más rápido va a decrecer y va a llegar a casi al 60% de lo que es ahorita, es la de 3 a 5, es la línea gris a mero abajo en esta gráfica. Ahorita, siendo el 100% de esta población, va a llegar a casi el 60%, va a perder el 40% de su monto. Distinto del caso de la población de la de superior, que trae alrededor de un 10% menos de decrecimiento. O sea, para el 2070 va a ser más o menos el 70% de lo que es ahorita, ¿sí? Entonces, esa todavía tenemos un margen. ¿Por qué empezar a pensar en términos de cuánta población tenemos, la infraestructura que tenemos para ofrecer servicios a estas poblaciones y la cobertura que tenemos? Nosotros tenemos cubiertos hoy en día, de acuerdo a las estadísticas, la oferta de educación básica en primaria. 90% de la población que asiste a secundaria la termina, ¿sí? Esa es la cobertura. Entonces, de esa población que pasa a la media superior, el 70% logra estar. Ahí traemos una brecha, ¿sí? Entonces, si en primaria ya cubrimos y la población va a decrecer, necesitamos pensar cómo readministramos estos recursos para cubrir lo que no estamos cubriendo. Entonces, más allá de empezar a voltear hay que usar las cifras y quizás también empezar desde la comunicación social a problematizar lo que está ocurriendo, y me refiero a problematizar, a verlo desde una visión crítica y decir, si nosotros ya vemos que tenemos esto cubierto y esta población va a ir descendiendo, ¿cómo empezamos a planear para irnos transformando? De forma que con los recursos existentes haya esta reconversión, en lugar de reinversiones, que a lo mejor ese dinero se puede alocar en pensar los otros problemas que esta propia conversión de pasar de niños, de poblaciones de niñeces e infantiles a poblaciones juveniles o de juventud adulta nos llevan. Porque estamos, así como pasamos en menos de 2 décadas a tener estas problemáticas, en menos de 3 décadas vamos a estar teniendo que pensar qué hacemos con estos montos más amplios de personas adultas mayores. Entonces, hay que empezar a verlo desde allí y cuidar cómo comunicamos. No es, no necesariamente es de gravedad que este proceso esté existiendo. Lo que puede ser de gravedad es la falta de previsión. Y le voy a dar la palabra al doctor Alejandro Canales.
Gracias, doctora Di Yolanda Gutiérrez Vázquez. A continuación escucharemos al doctor Alejandro Canales Cerón. Adelante.
Bueno, buenas tardes allá a todos y todas. Lo que yo voy a hacer, no voy a presentar datos, sino más bien una reflexión en función de estas nuevas, viejas tendencias, viejas digamos que vienen de hace 2-3 décadas, se vienen ya vislumbrando, y que hoy día toman forma mucho más evidente, ¿no? Estas tendencias demográficas, que la podemos resumir en lo que se decía recién, es decir, una baja natalidad, hay una, no es que sea baja, sino que está bajando la natalidad y está llegando a niveles de fecundidad que ya no aseguran el reemplazo intergeneracional, ¿no? Asociado a eso, una fuerte emigración que se mantiene, una emigración interna e internacional. El Jalisco, bueno, sabemos muy bien lo que significa esto, ¿no? La conclusión de estos dos elementos ha llevado a generar despoblamiento en algunas regiones de la entidad, que no es solo en Jalisco, también algo similar está ocurriendo en Zacatecas, Michoacán, en fin, en otros estados de la República, pero particularmente en el caso de Jalisco, que si incluso uno hace una correlación entre nivel de vida, condiciones económicas y despoblamiento, va a encontrar una alta correlación, ¿no? Lo otro es lo que estaba mencionando recién Edith sobre la reducción de la población infantil y juvenil, que lo que está viendo es un cambio en la estructura etaria de la población, se reduce la base, lo que señalaba Patty al principio, ¿no? La base demográfica empieza a reducirse y empieza y aumenta, digamos, aumentando proporcionalmente la población en edades adultas mayores, o sea, de sobre 25, 30 años, de ahí para arriba empieza a aumentar, ¿no? No es que aumente el volumen, o sea, bueno, está aumentando, sino que también proporcionalmente, el porcentaje de esa población cada vez más relevante. Y así otros tantos que podemos agregar de que ahorita no nos han tocado, pero hace algunos años sí nos tocaron, como los problemas de salud, pandemias, crisis climática, que se viven todos los años en Jalisco, etcétera, ¿no? Que tiene efectos directos en la población y en la distribución de la población. Ahora, esto nos plantea una necesidad de repensar el horizonte demográfico. ¿Cómo pensar el horizonte demográfico de aquí a 50 años? Lo que estábamos haciendo ahorita con lo que pasa, ¿no? En Europa se está hablando ya de lo que se llama el invierno demográfico, en donde la población europea no, se dice, no tiene la capacidad ya para reproducirse a sí misma. Está en niveles de fecundidad mucho más inferiores todavía, de 1.3, 1.4 hijos por mujer. Y los más catastrofistas hablan de un ciclo de disminución sostenido de la población, que algunos dicen, como Elon Musk, hablan incluso de una eventual extinción de la población. Evidentemente se trata de miedos que no tienen fundamento real, pero sí que apuntan a un elemento importante, ¿no? A ello cabe agregar, en el caso nuestro, el caso de las migraciones, ¿no? Un tema que en Jalisco y en México conocemos bastante bien. Es decir, el horizonte que vemos a futuro tiene varias aristas problemáticas, ¿no? Antes habíamos hablado del crecimiento explosivo de la población, los años 50, 60, 70, ¿no? Ahora estamos al revés, un decrecimiento que no es descontrolado, digamos, que puede generar conflictos o desequilibrios demográficos. Y la migración, que genera estos despoblamientos, por un lado, pero también genera problemas concretos con la población migrante, ¿no? Es decir, lo vemos todo, ahorita lo estamos viendo todo este año lo que está pasando con las deportaciones y más recientemente en Estados Unidos con los migrantes mexicanos allá, ¿no? Las manifestaciones, el ánimo racista, xenófobo, etcétera, ¿no? Ahora bien, la pregunta, sin embargo, en este caso, por ejemplo, los de la baja natalidad o la baja fecundidad, sin embargo, la pregunta no es por qué los jóvenes de hoy no quieren tener hijos o por qué prefieren emigrar. En tal caso, si a los jóvenes habría que preguntarles algo, no es porque no quieran, sino por qué no pueden tener hijos o por qué no pueden quedarse en sus tierras y comunidades. Nótese el cambio, no es el que quieran, sino el que no puedan. Condiciones, es un elemento muy distinto. Uno habla de la voluntad, el otro habla de la voluntad del individuo, el otro habla de las condiciones en las cuales esa voluntad puede desarrollarse o no. En sentido, la pregunta es válida, preguntarse por la población, solo que el interlocutor, además, no es el pertinente, no es la población, no son los jóvenes los que deben responder, es la sociedad, ¿no? Y cuando digo la sociedad, evidentemente es un eufemismo. Quienes deben responder son los grupos dominantes, las élites, las élites dirigentes, ¿no? Los políticos, en fin, las universidades, nosotros mismos debemos estar pensando en cómo responder a esta situación, ¿no? Como sociedad, desde la sociedad. Entonces, en esta lógica, la pregunta real, la radical, es decir, radical, yo creo que va a la raíz del asunto, de eso significa radical, ir a la raíz, es por qué la sociedad contemporánea, esta sociedad actual de Jalisco hoy día, después de vivir 35 años de transformaciones neoliberales, globales, reconversiones industriales, migraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esta sociedad hoy día no genera las condiciones necesarias para que los jóvenes decidan tener hijos, para que los jóvenes decidan quedarse en sus lugares, en sus comunidades. Porque esta sociedad, tanto aquí en Jalisco como en México, como en Europa, en Estados Unidos y América Latina, esta sociedad no genera, ¿por qué esta sociedad no genera las condiciones para que los jóvenes puedan formar una familia? O sea, ¿por qué no genera las condiciones para tener un hogar y una vivienda donde vivir? Y esto es muy relevante. Si lo vemos ahorita, lo que acaba de pasar en México, en Ciudad de México, con los problemas de la gentrificación y las manifestaciones que se hicieron, bueno, justamente la gentrificación es eso, es el despojo. Cuando un joven ve que ni mi padre ni mi abuelo son capaces de poder retener su vivienda, su hábitat, que fue su hábitat durante toda su vida, y tienen que desplazarse, pues la pregunta es evidente. Y yo que tengo 20 años, 25 años, ¿qué opción tengo de tener una vivienda estable que pueda construir un horizonte de vida de 30 años más cuando puede venir un proceso de gentrificación y transformarse todo? O sea, ¿no? Pequeño detalle, digamos. Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Mucho tiene que ver, porque son las condiciones sociales que se van generando. Entonces la pregunta no es contra la gentrificación, sino cuáles son las regulaciones que se hacen desde el Estado y la sociedad para generar estabilidad, ¿no? En esa lógica, también la pregunta a la sociedad, ¿por qué la sociedad no genera las condiciones para alcanzar un empleo relativamente seguro, digno, que le dé estabilidad y un horizonte de futuro a la población, a los jóvenes? Hoy día, ¿qué opción de futuro empleo laboral tiene un chavo que trabaja repartiendo pizzas, etcétera, o cualquier otra cosa en estas plataformas y aplicaciones? ¿Qué horizonte de futuro laboral tiene? Ninguno. Entonces, con ese horizonte de futuro que se cierra, ¿cuál es la posibilidad de él de pensar a futuro, decir una familia, un hijo, etcétera, ¿no? Casarse. ¿Por qué además esta sociedad no genera las condiciones de vida mínimas para asegurar un buen vivir de los hijos? Si ni siquiera yo tengo un buen vivir como joven, mis hijos, ¿no? Y comparado con los padres, estamos viviendo las primeras generaciones en que los hijos están viviendo en peores condiciones que los padres. Ese es un elemento relevante a tomar en cuenta. Esa, ¿no? que plantea que cambia los horizontes de vida, ¿no? ¿Por qué el Estado, la sociedad, no genera la infraestructura social y pública para los cuidados, para la protección y seguridad social, que dé sentido al deseo de procrear y formar familia, ¿no? La cuestión de fondo, entonces, no está en la población y su dinámica, no solo en eso, sino en la sociedad, en las estructuras sociales, políticas, económicas, que determinan estas dinámicas y desde las cuales se forman y generan estas dinámicas demográficas. Si la baja natalidad, la migración, el despoblamiento, los problemas de salud, las pandemias, entre muchas otras dinámicas, plantean evidentes situaciones de riesgo, no es por ellas mismas, sino por las condiciones estructurales, políticas y económicas que las generan y que conforman el entorno político, social en el cual se desarrolla. Si el problema de la pandemia que vivimos no era solo que nos afectaba a la salud directamente, sino era el entorno social con un estado de bienestar, ¿no? Un estado, las condiciones de salud, los hospitales del IMSS, etcétera, que habían sido desmantelados, fragmentados, etcétera. Entonces, con esa lógica de, y esto no solamente por México, en toda América Latina, en esas condiciones estructurales, evidentemente dice, viene una pandemia, ¿cómo la enfrentamos? ¿No? Y lo mismo viene con el cambio climático, con la crisis económica, con agréguenle lo que se quiera agregar, ¿no? Entonces, el problema de fondo está en esta sociedad posmoderna, líquida, neoliberal, global, que ha sustituido la certidumbre que proveía el estado de bienestar, que proveía el Estado, que ha sustituido la solidez de las instituciones sobre las que descansaban los cuidados, la reproducción, como son la familia, el trabajo, la comunidad, y las ha reemplazado por estructuras reblandecidas, líquidas, líquidas y liquidadas por el modelo económico político neoliberal que lo sustenta. O sea, en esta lógica neoliberal de mercantilizar todo, de todo es privado y todo es mercantilizable, todo es transable en el mercado, se desvanece todo y se pierde la seguridad, la solidez que permite dar continuidad, pensar en horizontes de futuro. Cuando estas instituciones han sido degradadas, la familia, la comunidad, el trabajo, etcétera, ¿no? El Estado, han sido degradados a tal punto que ya no generan certidumbres, que ya no generan seguridad frente a riesgos sociales, económicos, públicos, del crimen organizado, del cambio climático, etcétera. Entonces, cuando adquiere total sentido el que los jóvenes opten por migrar hacia otras regiones, hacia otros países, donde tal vez puedan encontrar alguna mayor certidumbre y seguridad. Entonces, cuando los jóvenes, entre los jóvenes adquiere total sentido que las nuevas generaciones no quieran ni puedan tener hijos. Pues si para ellos mismos su futuro inmediato es en sí una total incertidumbre, pues ellos mismos ni pensar cómo va a ser el futuro de su descendencia. Pero no solo eso, es cuando la precariedad de la vida y el trabajo llega a tales niveles, no solo la inmigración y el despoblamiento se vuelven la decisión más racional, sino también el deseo de no tener hijos, de no procrear, representa un acto de alta responsabilidad intergeneracional. Frente a esta situación, no basta con diseñar, y esto es lo irrelevante, lo más relevante siento yo, frente a estas situaciones no basta con diseñar políticas de población orientadas a regular esta dinámica demográfica, es decir, promover la fecundidad, promover políticas de arraigo en las migraciones, etcétera, ¿no? Sino que es necesario esas políticas complementarlas y sobre todo sustentarlas en políticas sociales y económicas de transformación estructural de la sociedad. Si no podemos quedarnos a hacer pura política de población y no hacer nada con la sociedad. Frente a la baja de natalidad, por ejemplo, de nada servirían políticas y programas que se centren en fomentar la fecundidad, el tener hijos en estas nuevas generaciones, si paralelamente no van acompañadas de políticas de acceso a la vivienda, de políticas de empleo y salarios que den estabilidad y certidumbre, de políticas de cuidado y protección social, de políticas de seguridad pública, de políticas de salud, entre tanto otros campos, todos ellos que reviertan las incertidumbres sobre las que descansa el actual modelo económico-social, que revierta la precariedad social y laboral que da pie a este nuevo modelo económico. Bueno, eso sería básicamente. Muchas gracias.
Gracias, doctor Alejandro Canales Cerón. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. Ante este panorama y todos estos datos que nos han compartido, ¿cuáles serían los principales desafíos para las próximas décadas? Y desde la academia también, ¿cuáles serían como las propuestas?
Ya lo apuntaba al final el doctor Calares, es cómo podemos hacer que estas poblaciones tengan acceso a todos los derechos que deberían de tener, es decir, vivienda, salud, educación, etcétera. Es decir, tener un bienestar, un empleo seguro, ingresos dignos, etcétera. Ese es el reto. El reto ya no va a ser que tengas estas poblaciones numerosas, o sea, tenemos una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad delante y esta gran oportunidad radica en que los grandes montos poblacionales que eran un gran reto para quienes gobiernan, cubrir con todos los servicios y todas las oportunidades a esta gran población tan numerosa, va a empezar a descender la población. Y esa es una gran oportunidad. Y está tan claro porque la semana pasada o en estos días se publicó una nota en el periódico que el gobierno de Jalisco junto con la Universidad de Guadalajara empezaron a convertir planteles, van a reconvertir planteles educativos de nivel de secundaria y de primaria para que fueran de educación media superior. Entonces, este es empezar a ver con una visión de futuro, es decir, podemos tener ya un sistema educativo que en ciertos niveles se empieza a descomprimir, no está presionado. Entonces, ¿qué hacer para cubrir otras poblaciones con educación? Y así se tiene que empezar a pensar con visión de futuro en otros niveles, como puede ser el empleo. ¿Qué va a significar cuando empiezan a descender los montos poblacionales y de demandas de empleo en ciertos grupos poblacionales? Es una oportunidad, entonces, no solamente para incrementar el volumen de empleos, sino para mejorar la calidad de los empleos, que sean empleos formales y con todas las prestaciones. Igual pasa con la educación. Ahora, no solamente, ya no es la presión de cubrir los montos, es momento de pensar en la calidad de la educación. O sea, se cambia la visión, cambian las problemáticas. Entonces, ese es el reto. Es el reto también de pensar en que estamos viendo también poblaciones donde conviven varias generaciones. de convivencias intergeneracionales como nunca antes lo habíamos visto en la historia. ¿Por qué? Por la prolongación de las esperanzas de vida. Entonces, ¿cómo va a ser esta convivencia? Y es esto para que sirve, para lo que sirve, para lo que sirven los datos, para lo que sirve la información, para planear con visión de futuro y ver oportunidades que presenta la población, las oportunidades que te va a dar esta disminución de los montos poblacionales, esta disminución del crecimiento, es decir, transformar la sociedad igual como se están transformando los regímenes demográficos, porque si nosotros lo que estamos viendo es un cambio de regímenes demográficos, de uno de alta fecundidad a uno de baja fecundidad, de uno de altas tasas de crecimiento a uno de bajas tasas de crecimiento. Entonces, esto significa también que la sociedad se debe de transformar y entonces aprovechar las oportunidades que los entornos demográficos te están brindando.
Doctora Di Yolanda.
A esto yo solo sumaría que hay también que hay también una necesidad de ver la heterogeneidad, ¿no? Y es una invitación para nuestra propia institución en esta reconversión que podría estar llevando a cabo en las siguientes décadas. Es voltear a ver que no solo es garantizar que se utilizan y dónde están ubicadas estas instalaciones, sino dónde se necesita que estén. Porque ya presentaba Patty, ¿no? Tenemos municipios en los que la población decrece. Y si seguimos con políticas de concentración de la población en áreas urbanas, que ha sido la tendencia, como hemos es una política heredada de los 60, 70 de distribución de la población. Si seguimos por ese camino, pues hay que preguntarnos dónde queremos que estén estas prepas, ¿no? ¿Qué implican los traslados en las metrópolis versus qué implican los traslados? ¿Tenemos que tener una prepa en cada municipio? O sea, son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. La población es, es este componente que nos va a dar una idea de por dónde entrarle, pero nosotros no incidimos en la población. Lo que hacemos es, a través de la transformación económica y social, la población se va a ir moviendo. Pensemos cómo se mueve en cualquier población en el planeta que habitamos, ¿no? Una situación similar es con las personas. Entonces, visibilizar esta heterogeneidad y siempre tenerla presente, que no es el comportamiento del Estado, que no es solo el comportamiento de la metrópoli, y que incluso si lo que nos interesa, por ejemplo, es desconcentrar la población, pues entonces eso implica en donde esta primaria que hace un montón ya ni se utiliza y no estábamos pensando para una preparatoria, pues a lo mejor es que hay que hacerlo, porque fue la forma en que concentramos. Hubo políticas de concentración a través de la provisión de servicios, pues a lo mejor sí. Lo que tenemos que empezarnos a preguntar es, ¿cómo queremos vernos? Ya lo decía Alejandro, ¿no? Estamos buscando tener sociedades más igualitarias, sociedades que le den a todas las personas las oportunidades, tanto sociales, económicas, como de reproducción. Pues entonces, ¿dónde necesitan estar los recursos ubicados y en dónde queremos que las personas estén ubicadas? Eso es parte fundamental, ¿no? El entender el territorio en esta ecuación.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro Gómez de Creative Minds. Crear las condiciones de desarrollo, bueno, observamos que los jóvenes se van porque no tienen otras alternativas cuando se van del Estado, o que no tienen hijos con esta decisión consciente de que no observan, ¿no? Un panorama muy halagador al futuro. ¿De qué forma también se puede concientizar tanto para cambiar o para establecer políticas públicas que creen mejores condiciones, pero también al sector empresarial para que puedan atraer talento, desarrollar talento y crear también condiciones pues que den un horizonte, como bien lo mencionaban, de estabilidad?
Bueno, todavía tenemos una oportunidad, porque todavía tenemos volúmenes de población joven que pueden ser muy productivas. Entonces, es crear esas condiciones para que dentro de la sociedad pueda aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué los países asiáticos, cuando fueron los tigres asiáticos, se convirtieron en esas potencias económicas? Precisamente porque invirtieron en las poblaciones jóvenes, invirtieron en educación, invirtieron en tecnología, invirtieron en nuevas tecnologías, invirtieron en programas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado tiene que tener esa visión de, tenemos este recurso, ya lo tenemos. Tenemos este capital humano, este grupo de personas. Hay que de veras aprovecharlo. Y aprovecharlo precisamente para que no salga. Porque sabemos que la migración, una de las principales causas de que la población sale de sus regiones, si se le ha preguntado y está en las encuestas, es precisamente por cuestiones económicas, ¿no? Porque no tiene los medios suficientes para tener un empleo digno, etcétera, etcétera, para sobrevivir. Entonces, hay que garantizar las condiciones de la sobrevivencia, pero no de sobrevivencia en los mínimos, ¿no? Sino sobrevivencia con dignidad. Y eso pasa por todo, desde la vivienda, pasa desde los entornos, pasa desde los entornos libres de violencia, etcétera. Entonces, es todo un trabajo que se tiene que hacer. Y es todo un trabajo no solamente de concientización, sino de brindar oportunidades reales, que está en manos de todos, ¿no?
Doctor Alejandro.
Sí, gracias. Me parece interesante la pregunta, porque habla del empresario. Y es un sujeto que suele estar fuera de estas discusiones. Y visto desde esta perspectiva de preguntarnos por la sociedad, lo que decía al principio Patti sobre esto, los desafíos que hay, es justamente es cómo pasar, transitar de una sociedad de riesgo como la actual a una sociedad de derechos. Ese es el problema, ¿no? Y el rol, por tanto, que tienen los distintos agentes, el Estado, la población y los empresarios en todo esto. Y aquí viene el punto que va a sonar un poco cliché, pues, que tiene que ver con la responsabilidad social del capital y de la empresa. Pero no me refiero a esto que a la propaganda que hacen las empresas de que yo soy responsable porque distribuyo el 10%, sí, porque cumplo la ley. No, 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 eso no es responsable, ¿no? Eso será actuar dentro de la ley, no es otra cosa. Sino la idea de que la sociedad se construye desde la población, pero también desde el capital, desde la economía y, por tanto, desde las empresas. Y las empresas tienen una responsabilidad y, por tanto, una necesidad de control, de regulación de esa responsabilidad cuando se viola esa responsabilidad. Y ese es un elemento importante. Así como tenemos que establecer regulaciones y se están estableciendo regulaciones sobre las acciones de la empresa, sobre el medio ambiente, ¿no? También tenemos que tener, ¿por qué no?, sobre el medio social. O sea, la regulación de la acción de la responsabilidad de la empresa en el medio social, ¿no? Y esto tiene que ver con, por ejemplo, un caso concreto, esto de dejamos todo al mercado que resuelva el asunto, o el Estado establece regulaciones y marcos desde los cuales el mercado puede resolver el asunto. El caso más concreto es el de la gentrificación. Lo tomo porque es el que está de moda en México, en la Ciudad de México sobre todo, y en otros lados, ¿no? Donde la gentrificación es dejarle al mercado que resuelva el problema de la vivienda y de los espacios, de cómo revalorar y reconvertir los espacios urbanos. Que todo eso pase por el mercado. Y así entonces la gentrificación no es más que un eufemismo para hablar del despojo. El despojo de la vivienda, los espacios urbanos de un sector social, se le despoja y se lo apropia. El punto es el siguiente, claro, el argumento a favor de eso es de que eso trae modernidad, desarrollo, infraestructura social, pública, etc. Y la pregunta es, ¿por qué esa infraestructura, esa modernización, solo puede hacer el mercado y no el Estado? ¿Por qué no desde el Estado establecer políticas de Estado que regulen este asunto, ¿no? Y que digan, efectivamente, hay derecho para que el empresario, el capital, tenga derecho para reconvertir espacios, pero también que no viole los derechos de quienes están establecidos ahí? Entonces, ahí hay un conflicto. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? El problema es que hasta ahora esos conflictos de intereses se resuelven en el mercado, lo cual significa a favor de un sector que son los empresarios. Entonces, el problema, el llamado a los empresarios, decirle, pues ya bájenle, ¿no? Ya, esa, si seguimos así, estamos llevándonos al despeñadero. Ese es el punto. Entonces, para poder corregir eso, hay que controlarlo. Y esto no lo digo yo, lo decía hace prácticamente 100 años John Maynard Keynes, en Inglaterra. Es decir, hay que controlar esto. Si no, si dejamos libre al mercado, al capital, vamos al despeñadero. Entonces hay que controlarlo, hay que regularlo. No significa estar en contra del capital, sino de regular estos asuntos y, por tanto, poner barreras en términos fronteras de los derechos de la población, los derechos de la sociedad. En este caso, el derecho a la ciudad o el derecho a la reproducción, el derecho a tener hijos, el derecho a migrar. A migrar bajo condiciones justas, dignas, etcétera, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, un trabajo digno, con un salario decente, etcétera, ¿no? En fin, todo eso. Pero eso implica un cambio primero en la filosofía de nosotros mismos, ¿no? De pensar la necesidad de una sociedad de derechos, de un Estado de derecho, un Estado social y de derecho, una sociedad sustentada que se construye desde el respeto a los derechos de los distintos. Y evidentemente estos derechos están en pugna, evidentemente. Entonces establecer los mecanismos de resolver esos conflictos, mecanismos democráticos, de mecanismos incluyentes, etcétera, etcétera. Básicamente yo diría que va por ahí.
Gracias.
Gracias.
Bien, así ya con este último comentario es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y también agradecer a quienes hacen posible esta transmisión. Que tengan todos una excelente tarde.